Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 11 de 36, correspondiente a las páginas 39 a 41 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, El exceso de palabras. Página 39. Para Auerbach, esta disyunción del relato equivale a una doble desposesión. Tácito despoja a Persenio de sus razones y de su voz, de su pertenencia a una historia común y de su propia palabra. A esta anulación retórica Auerbach opone el realismo de la escena de la negación de San Pedro en el Evangelio de San Marcos. La presencia del pueblo, el personaje de la sirvienta, la mención del acento galileano de San Pedro dramatizan la mezcla de grandeza y debilidad que caracteriza al hombre común atrapado por el misterio de la encarnación del Verbo. La mezcla de los géneros, guión, prohibida a Tácito, cierra guión, permite al evangelista representar algo que la literatura antigua no podía figurar, algo que cae fuera de la literatura y de los repartos de estilos y de condiciones que supone el nacimiento de un movimiento espiritual en las profundidades del pueblo. Así Auerbach marca, a su manera, la relación entre una política del saber y una poética del relato en torno de la cuestión de la representación del otro. Porque no puede tomar en serio la palabra de un hombre de posición honorable y porque piensa en las categorías de la división de los géneros nobles y bajos, Tácito se sitúa de este lado de las condiciones de posibilidad de un realismo literario abierto, en cambio, por el relato evangélico. La demostración de Auerbach está ligada particularmente a esta vertiente de las categorías de la poética concerniente a la separación de los géneros en función de la dignidad de las personas representadas. Deja a un lado la otra vertiente, la que concierne a lo que Platón llama la lexis, la modalidad de la enunciación del poema, de la relación entre su sujeto y aquel a quien representa, modalidad que varía desde la objetivización de la diégesis donde el narrador cuenta una historia, hasta la mentira de la mímesis donde el poeta se oculta detrás de sus personajes. Ahora bien, la importancia de estas categorías de la poética antigua es que, al venir a cruzarse con las categorías lingüísticas modernas del discurso y del relato, autorizan otro tipo de cuestionamiento acerca de este relato y acerca del relato histórico en general y, interrogación, ¿qué relaciones del discurso y del relato hacen posibles la historia en general y tal o cual de sus formas? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Cómo concuerda la inscripción de la palabra excesiva, ilegítima, con el sistema de estas relaciones? Cierra interrogación. Interrogación. Con el sistema de las personas que el narrador pone en relación con aquellos a quienes hace hablar. Cierra interrogación. Interrogación. Con los modos y los tiempos de su escritura, los efectos de afirmación y de objetivización, de distancia y de sospecha que pertenecen al discurso o el relato, a tal o cual forma de su conjunción o de su disyunción. Cierra interrogación. Página 40. De acuerdo con esta perspectiva, lo que nos interesa en el discurso de Tácito no es su efecto de exclusión, subrayado por Auerbach, sino, por el contrario, su poder de inclusión. El lugar que él mismo da a aquello que declara sin lugar. Persenio no se encuentra, para Tácito, en el conjunto de aquellos cuya palabra cuenta, de aquellos a quienes hablan sus semejantes. Y sin embargo lo hace hablar con el mismo modo que a los otros. Le da la palabra en ese, comillas, estilo indirecto, cierra comillas, que es la modalidad específica según la cual realiza el equilibrio del relato y del discurso, y mantiene juntos los poderes de la neutralidad y los de la sospecha. Persenio habla sin hablar, con ese modo infinitivo que es el grado cero del verbo, que expresa su valor de información, sin decidir acerca del valor de esa información, sin situarla en la escala del presente y del pasado, de lo objetivo y de lo subjetivo. El estilo indirecto, al desunir prácticamente sentido y verdad, revoca en acto la oposición de los hablantes legítimos e ilegítimos. Estos son simultáneamente válidos y sospechosos. La homogeneidad del discurso-relato así constituido viene a contradecir la heterogeneidad de los sujetos que pone en escena, la desigual calidad de los hablantes para garantizar mediante su estatuto la referencia de su decir. Por más que Persenio sea el otro radical, el excluido de la palabra legítima, su discurso se hala incluido, en un suspenso específico de las relaciones entre sentido y verdad, con el mismo título que el del jefe romano agrícola o del jefe caledonio galgaco. Esta igualdad de los hablantes refleja otra que define la textura misma de la historia escrita por Tácito. Esta refleja la homogeneidad entre el decir de la historia y el decir de lo que ésta cuenta. Escribir historias es hacer equivalentes un cierto número de situaciones de discurso. Relatar la acción de Pericles o de Agrícola es un acto de discurso que tiene el mismo estatuto que las arengas de Pericles o de Agrícola. Al rehacer sus discursos, tal como podemos suponer que lo han hecho, el historiador constituye asimismo la materia de toda una serie de funciones discursivas. Dar un entretenimiento a los letrados, lecciones de política a los príncipes y a los jefes de Estado, lecciones de retórica y de moral a los alumnos de las escuelas. Lo que Pericles dice a los atenienses, lo que el maestro de retórica enseña al alumno de su escuela, lo que el historiador escribe al repetir las palabras de Pericles siguiendo los modelos de su maestro, todo ello tiene el mismo estatuto, se sitúa en el seno de un universo homogéneo. Esta homogeneidad no impide denunciar, llegado el caso, la mentira de las palabras, tal como lo hace Tucídides, tal como Tácito se lo hace hacer a Galgalco. Pero la sospecha sobre la palabra del otro queda regulada por sí misma bajo la forma retórica de la disyunción del sentido y de la verdad, el suspenso de la referencia. No crea ningún doble fondo, ninguna metalengua que confronte el discurso con su verdad. El discurso de Tucídides, que denuncia a los oradores de las ciudades, es de la misma naturaleza que aquellos por los cuales estos se denuncian mutuamente. La descalificación previa de Persenio libera al poder, igual a cualquier otro, de sus palabras. Y la exageración que comete el propio Galgaco al llamar desierto aquello que los romanos bautizan con el engañoso nombre de paz, queda comprendida en el mismo juego sobre la lengua que lo incluye, a él, el extranjero, como incluye, en la persona de Persenio, aquel que no tiene que jugar con ninguna lengua. La lengua a la cual este último no tiene derecho, dándose el derecho de hacerlo hablar, lo incluye en su comunidad. La descalificación que lo aqueja queda compensada por la confianza misma en la lengua, en los poderes indistintos del ser hablante. Galgaco no habla latín. Persenio no ha dicho nada que la posteridad haya retenido. Persiste no obstante el poder aglutinante de la lengua y de los juegos que ésta autoriza, el poder de un discurso siempre capaz de hacer entrar en su comunidad a aquellos que excluye el trazado de su círculo. Página 41. La apropiación de la palabra del otro puede entonces invertirse. Al anular la voz de Persenio, al sustituir su palabra por la suya, Tácito no le otorga solamente una identidad histórica. Crea también un modelo de elocuencia subversiva para los oradores y los simples soldados del porvenir. Estos, en lo sucesivo, ya no repetirán a Persenio, cuya voz se ha perdido, sino a Tácito, quien dice mejor que ellos las razones de todos los persenios. Y cuando el latín de Tácito haya tomado, como lengua muerta, una nueva vida, cuando se haya convertido en la lengua del otro, la lengua cuya apropiación procura una nueva identidad, los alumnos bien dotados de los colegios y seminarios modelarán en ella, en su lengua y en estilo directo, nuevas arengas que los autodidactas tomarán a su vez como modelos, rivalizando así con el relato evangélico y la imprecación de los profetas. Todos aquellos que no han tenido lugar para hablar se apropiarán de estas palabras y de estas frases, de estas argumentaciones y de estas máximas, para constituir en la subversión un nuevo cuerpo de escritura. La hidrofobia regicida y la metafísica de los derechos del hombre se nutrirán allí, para desesperación de Hobbes y de Burke, B larga, U, R, K, E. A fin de crear la escena de la revolución moderna, de la revolución de los hijos del libro. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 11. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.